Programa ya emitido. Cuando las sirenas silencian su canto, comienza Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos. Idea y conducción, Beatriz Sirigliano.
Buenas tardes, otro viernes más, ya transitando nuestro tercer año, ya que cuando uno cumple los años ya están vencidos, así que empezamos a transitar nuestro tercer año de programa, Dios quiera llegue a buen término, y hoy seguimos entre notas nuevas y recordando algunas notas de estos dos años que han pasado, donde hay notas tan importantes y personalidades tan destacadas que me es muy difícil seleccionar con quién, qué nota o qué parrafito de nota voy a recordar. Realmente es un trabajo muy difícil porque uno siempre se da cuenta que está dejando de lado a alguien también importante. Así que la selección es casual. Y nada más que tiene que ver con un tema de organización temática. Vamos a empezar hoy nuestro programa y antes de ir a la nota con nuestro primer entrevistado, pasamos el saludo de otro de nuestros oyentes porque quedaron muchísimos pendientes de la semana pasada y hoy vamos a pasar algunos y todavía nos van a quedar saludos por pasar. En este caso, el señor Carmelo Schiavone, presidente del Centro Siracusano del Barrio de la Boca.
El Centro Siracusano de Buenos Aires saluda a Beatriz Sirigliano y al programa Bitácora en su segundo aniversario de estas emisiones, de este programa tan interesante, y bueno, le deseamos muchos años más en el aire. Felicidades, feliz segundo aniversario.
Y ahora sí, pasamos a nuestro entrevistado. Estamos hablando con el señor Marcelo Perretta. Hola, Marcelo, ¿cómo estás?
Beatriz, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Tanto tiempo.
Muy bien, y un gusto, como siempre, acompañarte en tu programa.
Sí, como siempre, estamos también dispuestos a acompañarte en cualquier actividad interesante o importante de las tantas que vos organizás. ¿Por qué un poquito no le decís a nuestros oyentes cuál es tu función en el Congreso Nacional?
Bueno, actualmente yo soy asesor de la Dirección General de Relaciones Internacionales del Senado de la Nación. Estoy hace más de 12 años en el Congreso, soy de planta permanente. Por lo tanto, soy, como se dice, de carrera. Siempre estoy ahí en el lugar y tuve la suerte de coordinar en un tiempo, durante más de 4 años, la Comisión de Eventos Especiales de la Dirección del Gremio en sí, de APES, que es el personal jerárquico del Congreso de la Nación. Lo bueno de eso es que me ayudó a acercarme a los distintos sectores que conforman el Parlamento, que no es solamente el Senado, sino que está la Cámara de Diputados, la Biblioteca del Congreso, la Imprenta y la Dirección de Ayuda Social. En su totalidad, ahí pudimos hacer muchos eventos y en esta oportunidad voy a participar en un evento que seguramente vas a querer saber todos los detalles.
Exactamente.
Tengo anotadas algunas cosas que me han enviado también, que es un evento sobre Malvinas.
Justamente, Marcelo, exactamente, como estamos con el programa, venimos haciendo notas relativas a las Islas Malvinas, a la Guerra de Malvinas. Bueno, me pareció muy importante destacar esta actividad que tiene que ver con una parte de esa historia de la Guerra de Malvinas y que tiene que ver con nuestros amigos o vecinos latinoamericanos, en realidad el único que nos apoyó.
Exacto, exactamente, y creo que es lo que hay que resaltar. Y justo en este evento vamos a hablar de ese tema. Es un evento que en sí yo voy a estar como invitado, más que nada, en el panel de expositores, pero el expositor principal va a ser el autor del libro. Y es una presentación de un libro que se llama La intervención del Perú en la controversia de las Islas Malvinas, que lo hizo un excongresista, que es el doctor Víctor Andrés García Belaunde, quien tiene una larga trayectoria en el Parlamento peruano, y que en la época de Malvinas se les estuvo en primera fila, porque él estaba en el Poder Ejecutivo en ese entonces. Era secretario del Consejo de Ministros del presidente Belaunde Terry, que era su tío. Por lo tanto, él estuvo en las conversaciones, en las negociaciones, y todo eso lo ha volcado en esta publicación, que lo que hay que destacar es que es la primera versión peruana que sale sobre el tema de Malvinas. Hasta ahora siempre teníamos del lado argentino, de Gran Bretaña, pero esta vez viene a ocupar este libro el espacio faltante, La ayuda del Perú, redactada con distintos materiales y cables diplomáticos que se fueron desclasificando hace poco.
Además, desde la visión, como decís vos, peruana.
Exacto, exactamente. Y ahí, en el libro, lo que hace el doctor García Belaunde es mostrar material que acá prácticamente no se conocía y se ha conocido hace poco, que son los cables diplomáticos entre la Cancillería peruana con sus respectivas embajadas, tanto aquí en Argentina como en Gran Bretaña, como en Estados Unidos. Y lo interesante también es cómo el presidente Belaunde Terry trató en un principio ser una especie de intermediario, yendo por el lado de buscar la paz entre las partes para no llegar a un conflicto mayor, y había propuesto un plan para que las islas en sí tuvieran un garante. Por ejemplo, lo que se explica es que por Argentina había dos países que iban a estar apoyándolo y por Gran Bretaña iban a estar otros dos. Entre ellos, que los que nos iban a apoyar, que iban a estar en las islas, era el Perú. Esto era para que esos cuatro países se encargaran de la administración de las islas y después con el tiempo eso se iba a ir negociando y a lo largo de ese periodo las islas iban a terminar en manos argentinas. Lamentablemente, a pesar de que al principio estaban las partes de acuerdo, pero como que se fue dilatando todo el tema de esta negociación, justo pasa el hundimiento del general Belgrano. Por lo tanto, ya ahí no había vuelta atrás y ahí el conflicto se elevó en su totalidad. Entonces, a partir de ahí lo que hizo el presidente Belaunde Terry fue buscar cómo apoyar a Argentina. Obviamente, no podía gritarlo a viva voz porque el Perú trató de ser país garante y a su vez el secretario general de las Naciones Unidas era peruano también, que era Javier Pérez de Cuellar. Por lo tanto, vieron la forma de cómo mandarnos ayuda disimuladamente y eso está todo explicado en esta publicación.
O sea, realmente es un tema muy interesante y bastante desconocido, porque no es un tema del cual se habla o se ha hablado abiertamente aún, sacando círculos muy específicos. Así que realmente entender...
Sí, lo que vemos aquí es que queda muy claro algo que, como bien dices, está muy desconocido, que es por qué el Perú intervino, cómo intervino y por qué se frustra este plan de paz, que en un inicio iba muy bien, pero lamentablemente quedó trunco por los acontecimientos del momento y las tensiones que había también. Entonces creo que es bueno saber este lado de la historia y saber por qué somos tan cercanos a Perú, que tenemos una excelente relación y casualmente en esta semana en la Asamblea General de Naciones Unidas el presidente Pedro Castillo volvió a dar el apoyo a Argentina en el reclamo por las Islas Malvinas.
Sí, pues digo, realmente es un tema que difícil y además que hay que conocerlo porque ante la situación de la guerra de Malvinas, donde aquellos que supuestamente iban a apoyar a la Argentina de repente retrocedieron y cambiaron de lugar. Yo recuerdo, ¿no? O sea, es que Perú se haya mantenido por lo menos fiel e intentando además lograr la paz, es algo que nosotros como argentinos tenemos que reconocerle y valorarle al gobierno del Perú.
Sí, yo creo que ahí lo que demostró también este conflicto fue el fracaso del llamado TIAR, que era el tratado este de asistencia recíproca, que si había algún país externo al continente que atacaba, algún país de América, todos los demás tenían que salir a apoyar al país americano, pero lamentablemente no fue así. Quedamos muy solos y Perú demostró esa hermandad que viene desde la época de San Martín y que ellos valoran tanto también, que fue quien les dio forma a esa primera república peruana y que en el día de hoy, como han tenido el Bicentenario en el año 21 y que todavía también están transitándolo, porque como sabemos, hasta el año 24 con Junín y Ayacucho no lograron estabilizar ese territorio, están estos nombres de los cuales muchos fueron argentinos, entre ellos San Martín, Necochea, Bullar, muchos que se destacaron tanto en nuestra historia como en la historia del Perú. Entonces creo que Belaúnde Terry hizo honor a esos valores que dejaron estos grandes próceres y casualmente el presidente Alfonsín, cuando viajó en el año 85 al Perú, lo condecora en agradecimiento a Belaúnde Terry por todo lo que había dado a Argentina en este momento tan difícil en el año 82.
Vos además, Marcelo, cuando fue el tema este del Bicentenario y los festejos del Bicentenario, tuviste una participación también muy activa en esa celebración. Porque acá habías venido al programa a hablar cuando fue cerca del Bicentenario, habíamos hecho una nota, y después, bueno, volvió la pandemia, volvió el encierro y tuvimos que dejar de lado una nueva reunión, digo, una nueva visita para contarnos, ya que estamos hablando de Perú, tal vez sería interesante que un poco cuentes tu participación en lo que fue el Bicentenario del Perú.
Bueno, desde el año 19 comenzamos a transitar ese camino al Bicentenario peruano. Yo tengo mucha relación con la Embajada del Perú, también con la Embajada Argentina allí en Lima y con muchas instituciones peruanas. He viajado más de 30 veces allí y siempre he tenido varias charlas para demostrar más que nada nuestra historia y la relación con el Perú en la época de las independencias. Y allí tratamos de darle un poco más de valor a esa parte aprovechando el Bicentenario, que se concretó en el año 21, pero que lamentablemente, como bien dijiste, la pandemia dejó muchos de los festejos y actividades sin poder hacerse, porque no nos podíamos juntar. Por lo tanto, se fue todo a realizar de manera virtual, que obviamente no es lo mismo, pero fue la única herramienta a mano para poder darle valor a esos actos, y se nos hizo un poco más fácil también para que participaran gentes de otros países. Allí me tocó hablar justamente de esta relación argentino-peruana en la época de la independencia del Perú, sobre todo. También habíamos hecho algunas actividades el año pasado, que logré viajar dos veces para allí, y en Lima di estas charlas. Y quedan bastante por hacer todavía, porque es como que faltó darle ese gran festejo que se merecían. Por eso es como que el Perú también ahora está mirando mucho al año 24, que si todo va bien, ahí sí se va a poder hacer un festejo mucho más grande presencial.
Marcelo, ¿me das un momentito que hacemos el corte del programa y después continuamos hablando y de paso también nos contás las otras actividades que se organizan en el Congreso, en el Senado, en el Congreso de la Nación, actividades Perfecto. Culturales, ¿no? Que so, bueno. De la que sos parte. Así que ahora pasamos a un nuevo saludo, que es el señor Alcides Galarza, y luego nuestra música.
Buen día, Beatriz. Feliz aniversario para Bitácora, que todos los días viernes nos tienen allí acompañándonos. Muy bien, éxito para todos. Le mando un cariño enorme desde la isla Martín García.
Bitácora, un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Escuchamos Mirando al Mar y agradezco al señor Alan O'Mill, quien ya desde su hogar en Italia igual se toma el tiempo de mandar alguna música para nuestro programa. Así que muy agradecida. Y como sabes, Marcelo, como estamos en el segundo aniversario, por eso los saludos que tenemos que ir intercalando, porque nos quedaron muchísimos pendientes y los voy a ir pasando a lo largo de los de estos programas. Ahora continuamos entonces con tus comentarios.
Bueno, antes que eso me sumo a los saludos también por el programa, por todo el trabajo que vienen realizando. Y todo lo que va a seguir también, que eso es lo importante. Cada vez va llegando más información y se va extendiendo a más lugares, que creo que es lo fundamental. Así que lo felicito.
Bueno, entonces, contanos un poquitito las otras actividades que se están desarrollando, que se desarrollan en el Congreso, en toda la parte cultural.
Bueno, en el Senado de la Nación, como se sabe, los eventos últimos que se están dando son organizados por legisladores a pedido de ellos con la Dirección de Eventos del Senado y son de distintas temáticas, ya sean internacionales, de algún tema en particular que tenga que ver tanto con la cultura, con la ciencia. Lo que ha hecho, lamentablemente, el tema de la pandemia es que eso se cortara por bastante tiempo. Recién ahora se está volviendo a retomar la actividad presencial con este tipo de eventos. Entonces, los legisladores van viendo para poder coordinarlos ahí en los salones, ya sean del Palacio o de los distintos anexos. Por ejemplo, este evento de Malvinas está organizado por la senadora por La Rioja, Clara Vega, quien se interesó mucho en el tema y ella ha tenido bastante relación con la Embajada del Perú, por lo tanto ha tratado de dar rápidamente una solución para que se pueda organizar el evento y traer a este expositor que es de lujo. Como dije, es una de las personas más influyentes y más conocidas en la política peruana de las últimas décadas, entonces es una eminencia para escuchar y siempre da gusto escuchar las historias que tiene.
Además fue un participante de primera línea.
Exactamente, esa es la gran ventaja, que él ha estado ahí, ha tenido charlas también personales con su tío, que era el presidente, y lo bueno es que podemos decir que él logró volcar todo eso en el libro. Entonces vamos a enterarnos hasta de charlas más informales, no tan protocolares y documentadas, sino de lo que se vivía en el día a día durante el conflicto de Malvinas. Y otro dato a destacar es que García Belaúnde también ya ha venido en otras oportunidades a exponer sobre este tema de Malvinas, dando una charla más amplia con el material que tenía y que varios de estos datos se volcaron a la publicación. Él también ha coordinado eventos sobre las temáticas de libertad de expresión, fiscalización, allí en el Congreso peruano, y actualmente se está dedicando a escribir, le gusta mucho la historia, había sacado un libro sobre el expediente Prado, que era aquel presidente peruano en la época de la Guerra del Pacífico, un libro bastante interesante que tuvo mucha repercusión, ya que también logró encontrar material, no solamente en el Perú, sino en distintos países que estuvo Prado, y allí va dando más conocimiento a la población, ya que es una figura bastante controvertida la de ese presidente, porque podemos decir que en plena guerra es como que deja a la deriva a su tropa. Entonces, lo que quiere hacer García Belaúnde con este libro es mostrar la realidad de lo que pasó, y en sí la idea, y fue también bastante cuestionado por la familia, los descendientes de Prado, era sacarle el título que se le había dado de héroe de la nación, porque tenía bastantes conflictos personales este personaje de la historia peruana. Bueno, pero volviendo al tema, sí. El tema de los eventos, también hemos estado realizando varios con la Asociación Bicentenario del Perú, que es una organización de allí que está conformada por varios embajadores, algunos fueron cancilleres, últimos cancilleres de Perú también, y que allí se ha extendido la historia, no solo peruana, sino latinoamericana, para fomentarla en distintos países. Por eso en el evento este de Malvinas yo voy a participar como representante de ellos en Argentina, que no es un dato menor porque esta vez no voy a estar en mi calidad de funcionario del Senado.
Bueno, Marcelo, ¿el evento es abierto al público?
Sí, es abierto al público. ¿Cuándo es? Es el día miércoles 28, o sea, esta semana que viene, a las 17:30 horas en el Salón Presidente Arturo Illia del Senado de la Nación, o sea, dentro del Palacio Legislativo.
¿Se entra por Hipólito Yrigoyen?
Exactamente, por la entrada de Hipólito Yrigoyen, que es la única habilitada. Así que ahí van a ser recibidos y todo el que esté interesado puede acercarse al evento.
Muy bien, te agradezco, Marcelo. Nos veremos, si Dios quiere, el miércoles en la presentación del libro. Pienso estar presente, así que espero que nada me lo impida, si Dios quiere. Así que te agradezco la nota y nos vemos entonces el miércoles, y a lo mejor después hacemos una síntesis de cómo fue qué pasó y qué resultados tuvo esta actividad. Muchísimas.
Me parece perfecto. Muchas gracias, Beatriz, como siempre, y estamos en contacto para todo lo que se pueda aportar aquí en la historia, tanto nacional como internacional. Saludos grandes.
Muchísimas gracias, Marcelo. Pasamos a un saludo.
Un saludo para Bitácora en estos 2 años que está cumpliendo. Yo soy Ernesto Rojas, suelo hacerse Guillermo Brown, así que le mando un saludo enorme a Beatriz, a la producción, a Amadeus, y vamos por muchos más años en el aire.
Bueno, Darío Rojas, recreador histórico, cuyo personaje, uno de los personajes que siempre es el que representa, es justamente al almirante Guillermo Brown. Pasamos ahora al saludo de los húsares de Pueyrredón, o del señor Miguel Aguirre.
Buen día, Bitácora, buen día. Soy Miguel Aguirre, de los húsares de Pueyrredón. Les mando un saludo en este segundo aniversario. La verdad que tienen muy buenos artículos. Los he escuchado varias veces y me encanta todo lo que hacen. Saludos para Beatriz y todo su equipo.
El Bujnien, sorazik sorras
Bitácora, un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Escuchamos Canto de los remeros del Volga y ahora estamos comunicados con nuestro segundo entrevistado, que en realidad nos tenía que haber estado acompañando, pero pidió disculpas y no va a comunicarse por teléfono. Alguien que es un fijo en la parte de deportes de nuestro programa. ¿Cómo estás, Roberto?
¿Cómo está mi comandanta? Gracias por darme licencia.
Estamos hablando con el señor Roberto Naone, como se habrán dado cuenta nuestros habituales oyentes. Y Roberto hoy nos tenía que acompañar, pero pidió permiso para estar desde su casa. Es época virtual, entonces quieren trabajar desde la casa los empleados.
Sí, no, fueron dos días bastante activos hoy. Recién vuelvo del muelle hace un ratito, así que vamos para adelante con los dos años, segundo aniversario de Bitácora.
Así es, el segundo aniversario. Ya estamos transitando el tercer año.
Y sí.
Porque claro, ya cumplimos los dos años, así que ya sí, transitamos el tercer año. Pues Roberto, antes de empezar, porque el tema era estar con vos para compartir algunas notas de las que hemos tenido a lo largo de estos dos años que tienen que ver con la parte de deporte. Pero antes de compartir entre los dos esa nota y hacer los comentarios, contanos un poquitito las novedades del Club Regatas Almirante Brown.
Las novedades, pero casi salidas del horno, es que bueno, estamos haciendo un convenio con una entidad para colaborar con la formación de marineros, digamos nosotros en la fase de bajada de botes y ¿cómo se llama? Y zafarranchos de, digamos, el hombre al agua, o sea, tirar unos salvavidas, ir a buscarlos, esas cosas. Eso es un tema. Y después, bueno, hoy se aceleraron las cosas y un convenio que veníamos armando con el gobierno de la ciudad se concretó hoy. Nos trasladaron desde el Parque Olímpico de Villa Soldati, desde el Pabellón América, 120 módulos de piezas Candock de 0.50 por 0.50, que van a conformar una marina de 10 metros de eslora por 3 de manga, que la usaremos para embarcar remeros tomada, digamos, del muelle de prefectura.
A ver, ¿por qué no nos explicás qué es eso para nuestros oyentes? ¿Qué es una marina?
La palabra pontón es un bien registrable.
Sí.
Que tiene que tener matrícula, que sería lo que tiene prefectura. Y marina es un artefacto flotante, digamos, que no tiene una identidad, pero bueno, tiene una función, que es tener una plataforma donde las personas puedan desembarcar con seguridad, ¿no? Entonces ya no tenemos que andar colgándonos de un lugar alto para bajar al bote, sino que, bueno, hacemos una escalera, digamos, y después ya a 20 centímetros del agua se embarca directamente al bote de remos, ¿no? Y después hace lo mismo y se desembarca, a lo mismo con seguridad.
Es como un muelle anexo.
Son amarraderos donde la gente camina para llegar a su barco, son piezas flotantes, algunas tienen telgopor. Estas son unos módulos que marca Kandok, muy conocidas, que se van armando con la figura que uno desee. Ahora ya vinieron, ahora a partir de mañana va a empezar el ensamble, hasta que concluyamos.
¿Como un muelle accesorio?
Muelle, sí, es un muelle, pero digamos artificial, flota.
Claro, por eso accesorio, artificial,
sí,
pero...
Sí, que va amarrado a otro muelle, digamos, sí. Como que uno va bajando de nivel, va bajando de nivel.
Sí. Realmente
esos se habían usado en noviembre del 18, parte de eso se habían usado en los Juegos Olímpicos de la Juventud, que se hizo en el dique 3 de Puerto Madero, justamente ahí se hizo remo, en ese lugar. Eso terminó en los Juegos Olímpicos de la Juventud, se desarmaron, fueron al Pabellón América y después, bueno, la ciudad fue, la mitad de los elementos náuticos fue a parar, de remo fue a parar a la Asociación Argentina de Remo, que está en Tigre, la cual a su vez distribuyó botes, remos, esas cosas entre sus afiliados digamos, del equipo olímpico o del equipo de competencia. Y después, bueno, nosotros, como somos un club federado, el único de la ciudad de Buenos Aires que hace remo y también el único entre San Fernando y La Plata, también nosotros solicitamos y nos concedieron, después de un trámite de unos meses, se hizo un convenio con la ciudad, donde nos dan en realidad un comodato de uso, ¿no? Porque sigue siendo de la ciudad, pero claro. Bueno, digamos para un uso específico.
Realmente las cosas que van consiguiendo con tantas actividades y con tanto movimiento para el club son maravillosas. O sea, está bárbaro que les estén de todos lados, les vayan proveyendo y los vayan ayudando al esfuerzo que ustedes están haciendo forma personal e individual, aunque lo hagan en grupos, pero es el esfuerzo individual de muchos.
La sumatoria de lo que vos denominás esfuerzos individuales, en realidad consensuados y organizados, es lo que conforma un club, ¿no? Porque, digamos, lo que hace son las iniciativas personales consensuadas, van surgiendo oportunidades. Pero bueno, no te puedo asegurar que todo lo que conseguimos no es caído del cielo, sino que lleva, digamos, conversaciones, después lleva presentaciones de expedientes muy voluminosos, después viene, en el caso de los subsidios, la compra, la recepción, la botadura de la embarcación, y luego la rendición de eso, que tiene ese puntilloso, escalonado, digamos, todos los documentos de la FIP, todas las facturas, todo lo tiene que estar muy ordenado para ser aprobado y después pedir para el año siguiente. En este momento hemos pedido a la ciudad, y creo que en estos momentos, hoy nos decían que ya se había transferido, para comprar un bote par con timonel, que es un bote de un remero con un timonel, que sería lo que se llamaría el A3, porque ya tenemos dos, y con ese tercero ya nos permitiría el año que viene, en la regata internas, también hacer regatas con tres botes o dos iguales, ¿no? Donde son de la misma categoría, digamos. Entonces, de esa manera ya tenemos tres botes doble par con timonel que tienen 8 metros 20 de eslora, son botes idénticos, porque los hace el mismo fabricante, tiene buen rendimiento, o sea, lo que puede cambiar la tripulación, que es hacer que gane o no gane, ya es la tripulación. Y ahora con este bote que vendría en un mes, dos meses, también podemos hacer regatas intermedias con botes de un remero y un timonel, y bueno, que están todos equiparados técnicamente, después, bueno, obviamente cambia el timonel, ¿no? El remero, digamos, el timonel. Cambia la tripulación.
Exacto, pero bueno.
Estamos armando que sea equitativo.
Ustedes siguen sábado y domingo con la parte de remo, como todo para recordarle a la gente.
La parte de recepción, de los nuevos, lo llaman los novicios, y también lo recreativo genérico. Luego ahora ya se fue armando un equipo con personas idóneas, si bien no son profesionales, llamémosle, no son profesores de educación física, entrenadores, son idóneos, digamos que se fueron ofreciéndose y se van armando un equipo de entrenamiento, que esos, algunos de esos ya los miércoles también entrenan. O sea, tenemos 4 horas de entrenamiento genérico, de remo genérico, llamémosle, y después, previamente o posteriormente a ese grupo, se entrenan a la mañana, 2 horas antes o 2 horas después, depende de cómo es el análisis de mareas, los sábados y domingos. Pero como eso no alcanza, entrenarse 2 días nada más que sábado y domingo, hemos habilitado un miércoles a la mañana, de las 8 hasta las 10 más o menos. El otro día tuve la suerte que me invitaron a timonear y bueno, andábamos navegando rapidito, porque los muchachos se estaban entrenando, ¿no? Iban a mucha velocidad en estos botes de paseo, que son para travesía, o sea, están preparados para hacer regatas de travesía, que hoy en el Tigre es, digamos, la mayor afición. Sería el turismo carretera del bote, ya. ¿No? Y después están los Shell, que son los de que vos ves en las Olimpiadas, que eso sería la Fórmula 1 del bote. Pero ya es un núcleo más reducido de remeros que reman en esas competencias, que las hay todo el año también.
Bueno, Roberto, acá la convocatoria era para escuchar algunas de las tantas notas de deporte y particularmente de remo, pero con todo lo que tenga que ver con deporte acuático, remo, natación, que hemos tenido a lo largo del programa, que yo decía al principio, hubo tanta gente importante que me es muy difícil seleccionar algún parrafito de estos 2 años para recordarlos. Vamos ahora a escuchar una de esas notas y quiero, por supuesto, que vos quedes en línea, así después lo comentamos, el tema, porque vamos a escuchar la nota que se hizo con Brenda Sardón, atleta paralímpica de nuestro país.
Vamos.
Bueno, Brenda, te presento ahora porque, claro, con todo esto no pude presentarte, para que nuestros oyentes sepan que estamos hablando con una atleta paralímpica que ha sido ya clasificada para participar en los Juegos Olímpicos. O sea, vos ya estás clasificada, vos ya sos una esperanza para un premio en la Argentina.
Así es, sí, logramos la clasificación en marzo en Río de Janeiro, que bueno, por suerte pudimos viajar con todos los protocolos y ahí quedamos, logramos la plaza para Tokio.
Así que, ¿cuántos son los que viajan?
Por el momento voy yo como atleta con mi entrenador, pero ahora en 2 semanas tenemos una fecha en Italia donde mi compañero va a intentar buscar la última plaza y vamos a hacer 2 remeros paralímpicos si todo sale bien.
Pero bueno, vos ya estás segura, por lo menos vos ya vas a Tokio y vas a competir.
Así es, sí.
Es tu primera competencia olímpica, ¿no?
Sí, va a ser mi primer juego paralímpico, van a ser unos juegos nuevos en todo sentido, pero bueno, se van a disfrutar de la misma manera, creo yo.
¿Y qué sentiste en el momento en que te clasificaste, que sabías que viajabas a Tokio para competir?
Fue muy lindo, en realidad son 4 años que nos preparamos lo que dura el ciclo paralímpico, así que si bien ya veníamos entrenando hace varios años, pero bueno, se dividen en ciclos de 4 años y habíamos invertido mucho tiempo, teníamos, digamos, un proyecto en mente, trabajamos muy duro en eso, en formar un equipo de trabajo y los resultados se vieron porque bueno, logramos el objetivo que era la plaza.
Bueno, Roberto, esa fue una de las notas, creo que bastante específica y particularmente agradable, porque el deporte paralímpico en nuestro país está muy desarrollado, ¿no es así? Sobre todo en este caso, bueno, era remo, por supuesto.
Sí, justamente en remo se llama remo adaptado. Por ejemplo, los botes, ellos corren en Shell, y tienen de un lado, tiene de una banda, tienen del lado que no embarcan, tienen un flotador. Depende de la persona, de la no capacidad que tenga, digamos. Pero, por ejemplo, hay casos, yo estuve una vez ahí en la pista nacional de remo y 3 de la tarde llegaban coches modernos, y digamos cuando uno se abría la puerta, bueno, ahí se encontraba con la persona que digamos que se había accidentado, con un choque automovilístico, otro tipo de accidentes, o había tenido una cuestión de nacimiento, y era maravilloso verlos a ellos como sacar la silla de ruedas del coche, desarmarla, subirse a la silla, cerrar el coche, irse al gimnasio que tiene la Asociación Argentina de Remo en la pista de Rincón de Milver y ponerse a trabajar en sus entrenamientos, ¿no? De entrenamiento de gimnasio. Y además, no sé por qué hay una característica que pareciera que a veces todas las personas son distintas, pero estos atletas que han sufrido algo, hasta tienen ese, no digo que generan, sino que tienen una dulzura, hasta la chica esta que estamos escuchando tiene una dulzura, ¿no? Para, de la forma de expresarse, ¿no?
Creo que ese efecto, creo que ese efecto de practicar un deporte y de esa manera superar tu dificultad física, y entonces calculo que en lugar de estar a lo mejor molesto, enojado, bueno, claro, lográs superar todo eso y aceptarlo y disfrutar de lo que te toca, pudiendo...
Claro, la nueva vida, es como una
exacto,
nueva vida.
Sí. Pudiendo disfrutar y vivir esas experiencias nuevas.
Claro, cuando vos me preguntaste de las marinas, justamente hace unos años un entrenador que apareció, después apareció de remo adaptado, nos proponía que, como ellos entrenaban en el Tigre, pero son 60 kilómetros, pero no todos los atletas viven por ahí, los remeros, sino que podían la Capital Federal, si podían intervenir acá, venir. Bueno, en ese momento no se podía, porque para descender de un bote al muelle había que superar como 60 centímetros. Ahora con las marinas que te estaba diciendo, ya sería posible que alguno de ellos que le quedara cómodo venir a entrenarse, no con bote Shell, pero sí con bote de paseo, pero digamos entrenarse, ¿no? O sea, mover el cuerpo, digamos, entonces, y venir a la boca, y digamos, entrenarse, y de vuelta después, fin de semana, otro día, también reunir por ir al Tigre, pues ya, digamos, ir achicando el gasto en viajes, ¿no? Esa es nuestra, es lo que nos surge a nosotros, que muchas veces dice, bueno, quiero ir a remar allá, no tienen tantos equipamientos, pero me ahorro de viaje, tener que viajar tanto al Tigre, ¿no?
Además es algo que no tienen un apoyo y entonces es más difícil, ¿no? O sea, porque todo lo que sea amateur es mucho más difícil ante la falta de apoyo que hay en nuestro país.
Cuando ya están en una categoría, digamos, nacional, hay, digamos, algunos
sponsor,
subsidios específicos.
Claro.
¿No? Pero, por ejemplo, es muy notable que uno va y ve que, por ejemplo, en un muelle flotante están embarcando y cuando sale el bote, en la punta del muelle, que hay una silla de ruedas.
Sí, realmente es, ¿no?, fabuloso. Bueno, Roberto, seguimos en línea, pasamos a un saludo y a una canción y después continuamos con esta conversación.
Amigos de Bitácora, los felicito por su segundo año, que he disfrutado muchísimo todas las veces que pude, y que fueron muchas, y les agradezco haberme invitado a disfrutarlos. Un beso grande y que sigan por muchísimos años. Tarsi Tortonese.
Paseando por la playa, justo va el atardecer, una linda caracola en la arena me encontré, sin dudarlo, un instante, junto a ella me senté, y al llevarla a mi oído, esta canción escuché, y al llevarla a mi oído, esta canción escuché, viva el mar, viva el mar. al mar con sus olas, con sus olas que vienen y van. Viva el mar y como canta, con sus olas de espuma y cristal. Viva el mar, me gritó un cangrejo que corría y corría hacia atrás. Viva el mar, me gritó una gaviota al pasar y con ella me puse a cantar. Cuando vayas por la playa, casi a
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Escuchamos Viva el Mar y ahora, Ricardo, escuchamos el saludo de Luis Furlán y ya pasás después a la nota de Agustín Siolfi.
Hola, bueno, buenas tardes. Mi nombre es Luis Fernando Furlán, soy el secretario del Instituto Nacional Browniano y por este medio le hago llegar un afectuoso saludo a Beatriz por su programa Bitácora, que ya está en su segundo año. Los que en casa lo seguimos bastante y la verdad nos gusta mucho y es un aporte muy importante para difundir en la audiencia lo que es la conciencia marítima y todos los aspectos vinculados a los intereses marítimos y fluviales de nuestro país. Así que bueno, Beatriz, de parte mía y de mi madre María Cristina, le mandamos un gran abrazo, le expresamos nuestras felicitaciones por este nuevo aniversario de Bitácora y que sean muchos, pero muchos años, muchos, muchos aniversarios más. Felicitaciones nuevamente.
¿De remo y cómo se hace y cómo se puede remar? ¿Qué tal es remar en esas aguas tan australes de nuestro país?
Bueno, esto surge un poco a instancia de un grupo de socios también del Club Regata La Marina de Tigre, al cual yo era socio antes de mudarme a Ushuaia, que me convencen de llevar un bote de remo, un doble par con timonel para allá, que después me traje de Buenos Aires un simple par para por ahí salir yo más fácil y por ahí no tener que estar quizá a veces dependiendo de otras personas, pero bueno, ellos una vez que el osado, que es el nombre del bote que traje a Ushuaia, ellos vinieron a verlo, a remar también conmigo el osado y de unas charlas salió la idea de poder armar un club, de fundar un club y tratar de transmitir la actividad acá, que no existía. Acá se hace kayak, que es una actividad bastante desarrollada, pero no remo. Y bueno, salió esta idea entre estos amigos del Club Regata La Marina y en el 2017, con otras personas de acá de Ushuaia, se fundó el club, que si bien no tenemos todavía una sede propia, la actividad de remo la hacemos dentro de lo que sería el club, un club náutico que es la FACIN, que es se denomina FACIN porque es una asociación de polina de actividades náuticas y subacuáticas, y bueno, dentro de este, el que conoce Ushuaia es el club donde están amarrados los veleros, que la típica foto que se ve en la bahía de Ushuaia y unos veleritos, bueno, es justo un club que estaba cerca del puerto, casi enfrente, al lado de la vieja pista de aviación, ¿no?, de Ushuaia. Y bueno, la verdad que me preguntaba cómo es remar en Ushuaia.
Exacto, o sea, cómo es, ¿no? Porque, qué sé yo, a uno se le hace como que esas aguas son tan difíciles que para poder remar, no sé, la fantasía de uno, ¿no? Pero es como que parecería difícil.
Exacto. Bueno, primero, contrariamente a lo que uno por ahí piensa, el verano es un clima un poco más lluvioso que el resto del año y más con más viento. Entonces, los días que el agua está planchada como una laguna, que no hay lluvia, que no hay viento, que son las condiciones más óptimas para remar, se da quizás en el invierno, que no tan no tanto en el verano. Entonces se hace más complicado porque, bueno, por las temperaturas son más bajas, sobre todo la sensación térmica, y estar en el agua hace que sea más frío todavía la temperatura. Pero bueno, buscar ropa térmica, si bien uno no puede ponerse un traje de neopreno, un traje seco como usan los kayakistas, porque sería muy difícil el movimiento que uno tiene que hacer arriba de un bote de remo. Pero bueno, hay que ponerle un poco, como digo, el pecho a las balas y adaptarse. Uno se va adaptando al clima, pero bueno, usando ropa liviana pero térmica, acostumbrarse un poco, pero cuando uno empieza a remar, a los 10 minutos ya se le fue el frío, ¿no?
Roberto, esta nota...
Bueno, ¿puedo hacer comentarios sobre esa nota?
Justamente es lo que te iba a pedir.
Bueno, justamente conozco esos botes, el Osado y el Osado 2. Son botes que hicieron unos socios del Club de Regata La Marina, en Tigre, club que estuvo en La Boca, en el lugar que vos conocés, estuvo en 1876. Bueno, después se fueron.
La mayoría nacieron en La Boca. De los, ¿qué? Que la mayoría de los clubes de remo...
No, la mayoría no. El Buenos Aires Robin Club, 1873.
Pero los primeros nacieron en La Boca.
La Marina en 1876. Luego saltamos al Club de Regata América, 1920, que se dicen que se fundó con unos socios que jugaban el fútbol de Boca Juniors, la primera cancha previa de madera. Y luego en 1910... el Regata Avellaneda, en 1925 cuando se va el América, fundan el nuestro, el 25, después en el 38 fundan uno en el Arroyo Sarandí, el Club Atlántida, que da origen también esos mismos al ya Club Avellaneda, que después se mudó del Sarandí de Avellaneda al Sarandí de San Isidro. Bueno. Y previamente en 1920 había un club de regatas en Pompeya, y habría también otro club de remo que se llamaría Barraca Junior, que es un club que hay, pero claro, antes había meandros que después fueron anulados, hicieron calles, y bueno, donde había agua había remo, y pues, después ya se secó ese lugar.
Claro, después así desaparecieron. Que,
bueno, aparecen historias así.
Bueno, contanos tu opinión sobre este club del fin del mundo, porque es el club de remo más austral del país.
No tanto sobre el club, de qué es lo que relató él, sino sobre el Osado. Son unos botes que hicieron de aguas abiertas, unos socios de Regata La Marina. Ese se ve que es el Osado que le mandaron, y justo ese año ellos habían hecho, tenían otro llamado Osado 2, que hicieron en Carnaval del año 17 una travesía que comenzó a las 7 de la mañana en la Marina, en Tigre. Recorrieron el río Tigre, fueron por el río de la Plata. Es un bote que tiene una bombita de achique con una batería. Nos fuimos remando, ya estábamos nosotros alertados, los esperamos en la boca del riachuelo, nos saludamos, sacamos fotos, fuimos con un bote y una canoa nosotros. Ellos siguieron viaje remando por el río de la Plata, aguas abajo, digamos, y hicieron noche en Quilmes, en el Náutico Quilmes. En el Náutico Quilmes, cambiaron tripulación y siguieron al otro día hasta el Regata La Plata. Cambiaron tripulación de nuevo y fueron hasta, déjame pensar, hasta Punta, Atalaya. De nuevo, arrancan de nuevo el cuarto día de Carnaval y terminan en Punta Indio, donde... ahí va el trailer de Regata La Marina y agarra el bote y se va. ¿Qué ocurre? Ese año la prefectura reglamenta lo que se llamaría las travesías de todo tipo y condiciona a hacer una navegación en aguas abiertas, en bote, que eran dos remeros con un timonel que iban cambiando, a que sea acompañado por un bote motor. Por lo cual se hace insostenible económicamente esa travesía, que antes era fuerza de músculo, digamos, vamos y dale con los remos, con las piernas, pero ahora tiene que ser acompañado con un bote motor, lo cual implica el costo del combustible y después la vuelta, el tripulante de ese embarcación, ¿no? Ya no es una embarcación que por sus medios se mueve. ¿Cuál se la hace? Absolutamente, no digo que sea imposible, pero
muy costoso,
se hace, o sea, pierde lo,
el
lo
tema más
que era el remo.
El tema más grave es el costo de esa travesía.
Claro, y disponer que una persona te acompañe.
Ah, pues digo, no es imposible, sino muy costoso.
Claro. Justamente hace unos días, el martes 20, recibimos un bote de aguas abiertas, no como ese, como el osado, sino que es un diseño que es como una, tiene una el agua sale por la popa, no tiene popa, digamos, cerrada, en vez de, es otro concepto totalmente distinto al osado, que vos tenés que bombear el agua. No, acá el agua entra y sale por popa, sí, se moja al revero, nada más con la ola y nada más, y sigue remando. Es un bote que construyeron varios diseñadores en Tigre, se inauguró en el febrero, el 19 de febrero del 16, se presentó en el Club San Fernando, y bueno, y creo que ese mismo, al otro año, pasó este tema de la reglamentación. Ese bote acaba de llegar a la boca el martes pasado, y está acá, digamos, el dueño del bote, que era un ex socio nuestro cuando era joven, que es un hombre que se llama Bustelo, que vive en Wilde, bueno, no lo cedió el bote para que lo usemos en forma restrictiva, digamos, no que lo usen todos, sino la gente que se entrena que lo use. Así que bienvenido, un bote de aguas abiertas, clase FISA, que, relaciono con lo mismo que estaba diciendo el entrevistado de Puerto
Agustín Siolfi, fundador del Club del Fin del Mundo.
Sí.
Bueno, Roberto, se nos acaba el tiempo, ¿viste? Se pasa volando el tiempo, pero te agradezco tu...
Bueno, yo tengo una anécdota para otro día de ocurrió anoche.
Para otro día.
Lo contaremos otro día.
Agradezco tu presencia y además, Roberto Naone, un permanente de nuestro programa, es parte del equipo de Bitácora, sobre todo en todo lo que tiene que ver con el remo y, por supuesto, el deporte. Gracias y que sigan los éxitos para el Club Almirante Brown y para vos y, en particular.
De Bitácora salió la reciente Asociación Cultural Guillermo Brown.
Exactamente.
Así que Bitácora ya tiene más brazos que el Buda.
Y ahora, si Dios quiere, va a salir el mapa naval Cava, que se presenta el 6 de octubre en el Centro Naval. De eso ya hablaremos.
Bueno, mandemos la información, la distribuimos.
Muy
bien. Gracias a todos los bitácoras oyentes.
Gracias. Estamos ya sobre el final. Ricardo me apura, me corre, porque se nos termina el tiempo. Y les deseo una muy buena semana. Hoy tuvimos un tema triste en nuestro país, el fallecimiento de Carlos Balá, un grande para los chicos, y que todos hemos disfrutado de su personaje y de sus historias. Los espero el próximo viernes a las 16 horas por Radio Amadeus.
Hasta aquí, Bitácora. Conducción, Beatriz Sirigliano. Una iniciativa de la agrupación Vamos al Agua.